Ahora, Nacional. En todo el país.
8:39.
Nos escuchás también en Santa Rosa.
Por FM 95.9.
Acabamos, 8:39 de la mañana, Tami, y hace unos días, ayer creo, mencionábamos en la tapa la presencia o este experimento que habían hecho con algunos.
Sí, el lunes.
El lunes, bueno, sí. Se conoció la presencia de los mosquitos que transmiten el dengue, que los había traído de Capital Federal aquí.
Los mosquitos porteños.
Los porteños, el Aedes aegypti, como le dicen, que los habían traído a Santa Rosa y a General Hacha para ver las condiciones en las que
sobreviven.
Claro, en las que se manifestaban, digamos, si aguantaban el frío, si no.
La humedad.
Bueno, cuestión, un estudio que se estaba haciendo sobre sobre el comportamiento de los mosquitos. Pero nos enteramos también que existe un grupo de estudios multidisciplinarios de los artrópodos, ¿sí? Que es mucho más amplio y que tiene, digamos, como objetivo también, o como objeto de estudio, el comportamiento de los mosquitos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar un ratito con alguno de los chicos, con alguno de los profesionales que trabajan allí, para conocer un poco de esta actividad, porque la verdad que no la tenemos muy, muy presente. Y en ese métier, digamos, llamamos a Juan José Martínez, que nos va a contar un poquito qué es esto del GEMA, a qué se dedican, el porqué del análisis de los comportamientos de los insectos, por ejemplo, y cuáles son las implicancias que tienen para nuestra vida. Hola, Juan José, buen día. Soy Facundo Baraevar y estoy junto a Tamara Rothman aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Qué tal, Facundo y Tamara?
¿Cómo anda eso? ¿Bien?
Bien, bien, todo tranquilo.
Bueno, aquí nosotros tratando de conocer un poquito acerca de estas cuestiones que tienen que ver con el estudio de las conductas de los insectos en general. Nada, ¿cuál es el objetivo? Digamos, ¿para qué sirven? Contanos un poquito desde ese lado la cuestión, Juan.
Bueno, en realidad nosotros no trabajamos estrictamente en conducta o en comportamiento. Hay algunas cuestiones que eventualmente podemos hacer.
Sí.
Pero nosotros trabajamos con insectos en general, digamos, no es que, digamos, hacemos otras cosas también, ¿no? Puntualmente esto de los mosquitos que ustedes estuvieron mencionando es un estudio de una becaria doctoral de nuestro grupo, que ahora está en Córdoba haciendo parte de su doctorado, se fue un año y pico allá, que es Gisela Obols, que trabaja directamente con mosquitos, pero después, bueno, cada uno de nosotros en el grupo tiene diferentes líneas de trabajo, ¿no?
Ajá.
Que no necesariamente tienen que ver con eso o con el comportamiento.
Sí, sí. Y acá en la provincia, digamos, ¿cómo es el tema? ¿Hay un relevamiento? Suponete, ¿se sabe? ¿Hay mosquitos que son particulares de una provincia? ¿Cómo es ese tema?
Bueno, de una provincia no, porque los bichos, digamos, en general no reconocen
los límites, claro.
Digamos, geográficos, políticos, sí, que ponemos nosotros. Pueden reconocer, no sé, una montaña, una cadena montañosa o algo así. Y acá en La Pampa, bueno, se conocen, yo no tengo en la cabeza, porque no trabajo con mosquitos, no sé cuántas especies son las conocidas para La Pampa, pero hay, a medida que uno va más hacia el sur, va disminuyendo un poco la diversidad, uh-huh. Pero bueno, sí, hay algunas especies nativas, el Aedes aegypti, que es el mosquito que puede ser portador del virus del dengue, ya se conoce hace tiempo en nuestra provincia, y este estudio simplemente quiso estimar, digamos, qué pasaba con los huevos del mosquito durante el invierno, si resistían bien el frío, porque estamos al límite sur de su distribución. Ya más al sur de Hacha no se conocen poblaciones establecidas.
Ah. Por eso, bueno, esa disposición de Santa Rosa y Hacha.
Claro, uno de los objetivos de Gisela es ver hasta qué lugar al sur pueden establecerse, digamos, uh-huh. y prosperar sin morir en el invierno. Una cosa que quiero aclarar, porque hubo algunos comentarios y como, no sé, dudas al respecto, y también algunas fotografías con las que se ilustró la nota, que por ahí se permitían ciertas malas interpretaciones, es que no se liberaron mosquitos, simplemente se trajeron huevos y se vio si esos huevos se mantenían vivos después de pasar el invierno acá.
Claro.
Digamos, esos mosquitos no nacieron ni se liberaron en ningún lado.
Bien. Y ese estudio, digamos, está recién, se está investigando, digamos, ¿no? Claro, que ya tiene una respuesta tu compañera.
Claro, este es un proyecto de beca doctoral de CONICET, de una de nuestros integrantes, que es, bueno, como decía Gisela, que lo hace bajo la dirección de un investigador en mosquitos de Córdoba. En Córdoba ya se sabe mucho más, digamos, sobre esta especie, que está hace más tiempo y hay un grupo más antiguo de investigación. Y también la dirige otro investigador de nuestro grupo, que es el doctor San Blas.
Bien, así que para conocer los resultados todavía hay que esperar.
Sí, sí, esto en realidad ya es un resultado en parte publicado, pero es solo un aspecto muy parcial del proyecto, Gisela, ¿no?
Claro.
Es simplemente la supervivencia de los huevos, pero después ella va a hacer otro tipo de análisis también.
Bien, perfecto. Y en tu caso particular, ¿con qué estás trabajando?
Yo trabajo con avispas, bueno, pero no avispas de las que pican, ¿no? Avispas parásitas de otros bichos, que son bastante comunes, pero la gente no las reconoce porque son muy chiquitas. Bueno, básicamente ese es mi tema de trabajo. Avispas que son parasitoides, técnicamente hablando, se llaman parasitoides.
Uh-huh. ¿Y hay así algún insecto en la pampa que sea más predominante que otro? ¿Eso se conoce? ¿O algunos? No sé cómo será.
No, bueno, hay especies que son súper comunes. Lo que pasa es que hablar de insectos es hablar de un universo descomunal, digamos, de diversidad. Entonces, todavía, aunque parezca mentira, digamos, sabemos casi nada de la diversidad de insectos de la pampa. O en gran parte, digamos, porque no ha habido una tradición entomológica acá antigua, y también digo porque por ahí, como no tiene ambientes súper característicos la provincia, si alguien quiere ver bichos patagónicos, por ahí se va un poco más al sur, si quiere ver bichos un poco más del semidesierto, se va más al oeste, si quiere ver bichos más de la llanura pampeana, se queda en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá es como que quedó un agujero negro de desconocimiento. Entonces, de muchísimos grupos, todavía no sabemos casi nada de lo que hay en la pampa, a niveles de especies que no tienen nombre, que no han sido descritas. Los insectos son una infinidad, ¿no?
Claro, claro. Justo estamos como en el medio y no nos definimos ni para un lado ni para el otro.
Claro, y también en parte porque la provincia es joven y no ha tenido instituciones antiguas, digamos, me refiero a, qué sé yo, una universidad que tenga 200 años.
Claro.
Entonces, tampoco hay una tradición de investigación desde hace mucho. Digamos, nuestra facultad tiene 40 y pico de años. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nuestro grupo está ahí, digamos. Y, bueno, antes, yo ahora soy el profesor de una materia que se llama Biología de Invertebrados 2, que es donde se ven insectos. Y antes que yo hubo solo una profesora, digamos. Porque, bueno, fue cuando se creó la facultad, entonces no ha habido, que haya estudiado hormigas, la doctora Estela Quirán, pero bueno, no ha habido muchos investigadores, entonces muchísimos grupos de insectos no tienen estudios así como para saber cuál es la situación de la pampa.
Uh-huh. José, ¿y cuánto conocemos, digamos, de los insectos, de los artrópodos? Viste que tenemos todos en reglas, como regla general, digo, viste que tenemos esta idea de nada, que son bichitos que pican y punto. Pero no sé. Si hay un conocimiento muy acabado de las funciones que tienen, por ejemplo, dentro de los de la naturaleza, supongo que no será simplemente eso.
No, bueno, nosotros trabajamos en diferentes áreas. Por ejemplo, yo y algunas otras chicos chicas en general del grupo, trabajamos más en taxonomía, que es la identificación, el reconocimiento y cómo saber si las especies se distinguen de las demás, de las especies más cercanas. Bueno, eso cada uno en su grupo, ¿no? Yo con avispas,
sí, claro.
una chica con moscas, tenemos a Germán con polillas. Después hay otro tipo de trabajos que son más sobre ecología, pero están, digamos, cada uno aporta a su grupo de estudio, ¿no? Entonces todavía quedan muchísimos grupos de los que no sabemos mucho. Digamos, hay, por ejemplo, los bichos de los que con los que yo estudio, que son, bueno, unas microavispas. Es muy frecuente encontrar los adultos, digamos, volando y capturarlos con la red, pero no sabemos nada de cómo se desarrolla su larva, digamos, de qué se está alimentando, de todo eso, para muchísimas especies todavía no tenemos idea.
Uh-huh. Y eso puede llevar un mucho tiempo en saberse.
Sí, puede llevar décadas, digamos, porque yo puedo digamos, estudiar un pequeño grupo, pero van a quedar muchísimos sin estudiar en la medida en que no haya investigadores.
¿Y son para la especie humana, digamos, peligrosos? En su mayoría, digo, ¿no?
No, los insectos en la mayoría de los casos no. Son el temor o el asco que...
Sí.
Insectos, y voy a incluir también a los arácnidos, que no son insectos, pero bueno, también, digamos, inspiran ese tipo de sentimientos. La mayoría no son totalmente inofensivos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos como esta aversión, los humanos. Hay algunas especies que eventualmente pueden ser peligrosas para el ser humano.
Sí, pero son las menos, digamos.
Claro, acá, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, de eso sí te puedo decir más o menos el número de especies, porque peligrosas son las viudas negras, que son un grupito de especies, no sé exactamente cuántas habrá en La Pampa presentes, pero en torno a, no sé, 4, una cosa así en todo el país debe haber. Después está la araña de los rincones, y ahora registramos un escorpión peligroso por primera vez para Pico, pero son casos muy puntuales y todo el resto de los bichos que ustedes ven en general no son peligrosos. Obviamente, salvo que uno sea alérgico y te pica una abeja, bueno.
Sí, claro.
No, pero
claro.
Digo, me parece un punto importante porque tenemos esa como la totalización, sí, pero, ¿no? Que sí. Vos ves un... Cualquier bichito que lo ves y por las dudas lo matás y por ahí...
Claro, y además, digamos, ya vos, por ejemplo, me hiciste la pregunta, ¿pican? Y en realidad los que pican son una gran minoría,
sí,
de insectos.
Ajá. Por ahí eso te dan más asco, como por ejemplo la mosca.
Sí, o las cucarachas, que claro, tienen mucha repulsión.
Sí.
Claro.
Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con unas cucarachas nativas de acá que no entran a los domicilios, son... para mí son muy bonitas, una cucaracha, ¿no? Pero... son bichos que no tienen nada que ver con una plaga y, sin embargo, cualquier persona que la vea va a decir que
sí, la pisas, claro.
Son bichos que viven acá en el monte, tranquilos.
¿Y las hormigas son plagas o no?
Y bueno, lo que pasa es que las hormigas son una gran familia de himenópteros, con muchísimas especies. Algunas tienen esa potencialidad de volverse plagas. De hecho, hay una especie de hormiga que es una plaga en muchos lugares del mundo y se la conoce internacionalmente como la hormiga argentina, porque, bueno, es originaria de acá de Sudamérica y se hizo una plaga en todos lados. Pero bueno, eso sí, depende de la especie. Hay especies que sí, otras que no.
Claro, sí. Pues yo por ahí, bueno, sobre todo más en el verano, que dejas algo afuera de la heladera y te lo comen las hormigas.
Claro, si son las chiquititas esas que sí, son bastante pesadas, que se meten a las casas y sí, se cae algún restito y se arma como una aglomeración de hormigas, lo más probable es que sea esta hormiga argentina. Ajá. Puede haber otras, pero en general la más frecuente y la más problemática.
No hay, digamos, que matarla porque es argentina.
Bueno, no sé.
Claro, pero no, digamos, bueno, ¿vienen por algún tipo de planta en especial o algo que hace que ellas que vivan,
no,
digamos?
Las hormigas argentinas, puntualmente, la especie esta que se llama Linepitema humile, es una hormiga que tiene algunas características que la hacen mucho más apta o, no sé, preparada para convivir con nosotros, por ejemplo. Primero son omnívoras, cualquier restito que uno deje, en general no van a las plantas, salvo que haya pulgones. No sé si conocen los pulgones, pero algunas hormigas van y los pulgones largan unas secreciones azucaradas y ellas les chupan un poco de eso.
Bien.
Pero más allá de eso, son omnívoras y cualquier restito de comida les viene bien. Y por otro lado, las colonias, los hormigueros, digamos, son lo que llamamos polígenas. Que son hormigas polígenas, que quiere decir que tienen muchas reinas en un nido. Entonces, son mucho más resistentes, digamos, tienen muchas hembras reproductoras,
claro,
a diferencia de otras hormigas que tienen solo una, ¿no?
Claro, sí, es imposible. Claro. Es imposible.
Sí, de hecho las reinas se van caminando en los caminitos entre las obreras a veces cada tanto que se cambian. Porque además otra cosa que tienen esos nidos es que no es un nido único en un solo lugar físico, digamos, sino que está desparramado en varios puntos, entonces las reinas van cambiándose de lugar, son complicadas.
No, sí, están por todos lados. ¿Ya te acostumbras a que te caminen o encontrar,
sí, es como
alguno?
Lo más económico es tratar de convivir con ellas.
Y
bueno,
y aprender, sí, cómo, que, digamos, no dejar reír.
Claro.
Como
para que... Bueno, sí, me llevo un par de años.
Claro,
sí, hasta
claro,
que me comieron, sí, una montaña
una batalla
de milanesas, nunca,
sí,
me voy a olvidar.
Es una batalla perdida tratar de erradicarlas.
Y no, sí.
Bueno, hay algunos productos que ayudan, pero bueno, a veces vuelven.
No, por eso es intentar no dejar nada afuera, claro, y de último, sí, guardar todo y limpiar todo rápido también.
Sí, hay casos que yo he sabido que la mejor opción fue, por ejemplo, poner el azúcar en la heladera.
Ajá.
Claro.
Entonces,
no, pero
con eso se ahorraban.
A mí como que me agarraban lo que estaba arriba de la mesada, o sea, no es que iban a la alacena, por ejemplo.
Claro, pero eso depende. Hay algunas, bien. A mí, por ejemplo, tampoco nunca me agarraron la azúcar, cosas así, pero en algunas casas sé que ha pasado.
Claro, sí, yo sí la dejaba arriba de la mesada, sí, si estaba dentro de una alacena, no. Es como que por eso se manejaban ahí, hasta el café, ¿viste?
Claro,
hasta...
claro. Les daba fiaca que abrir las puertas.
Sí,
les daba. A las tuyas, por eso. Juan José, y bueno, y esto también me parece es un dato, la necesidad de aprender a convivir pacíficamente con estos bichitos.
Dejar de
no son agresivos, cumplen alguna función en el ecosistema.
Con un perjuicio.
Claro.
De hecho, la gran parte de nuestras actividades humanas se ven beneficiadas por los insectos, lo que pasa es que no vemos su efecto. O sea, vemos su efecto, pero no lo vemos. O por ejemplo, muchas de las frutas y verduras que comemos son polinizadas por insectos. Muchos insectos, por ejemplo, los bichos que yo estudio, se alimentan de otros que son plagas. Entonces, generan muchos beneficios, lo que nosotros llamamos beneficios ecosistémicos. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así claramente, solamente recibimos el producto ya listo, claro, digamos.
Claro.
Y de hecho son muy útiles en muchos sistemas. Y sí, es cierto que en muchos casos, por ejemplo, no sé, es muy frecuente acá en nuestra ciudad ver en verano las arañas pollito, por ejemplo, cruzar la ruta, o si uno vive un poquito alejado del centro, verlas directamente en los terrenos baldíos, eso sí, y casi invariablemente las matan a esos bichos, y son bichos totalmente inofensivos que están buscando pareja nomás en verano, y es una lástima porque se les lleva muchos años madurar sexualmente a los machos. Una vez que maduran, se exponen para buscar hembra, y se cruzan con cualquiera que les pega un zapatazo y ya está.
Sí.
Y bueno, es tratar de revertir un poco este preconcepto que tenemos sobre los bichos.
Claro, por ahí conocerlas,
sí, saber
diferenciar cuál es cuál, como para decir,
claro,
bueno, esta la dejamos vivir y si es una viuda negra,
no. Exacto, si en tu casa tenés, no sé, una vinchuca, bueno, ahí sí, preocupate. O
claro,
una...
¿Con una cucaracha también nos tenemos que preocupar?
No, por una cucaracha no, más que si te molesta, no sé, trata de erradicarlas, pero...
Pero no es que pueden generar ahí todo una familia entera dentro de tu casa.
Las cucarachas lo que sucede es que andan, no sé, en las cloacas por ahí,
sí,
cosas así. No es lo ideal que anden caminando sobre la mesada, pero no es que sean peligrosas en sí mismas, como un bicho muy peligroso.
¿Y existen formas naturales, digamos, de combatirlas? Suponete, no la cucaracha puntualmente, pero digo, cualquier bichito
cualquier bichito, cada uno tiene sus cuestiones, digamos.
Sí.
Hay estrategias como el control biológico, que trata de utilizar, en vez de un agroquímico, por ejemplo,
claro,
utilizar una especie para controlar otra.
Claro.
Puede ser otro insecto que se lo coma, puede ser un hongo que lo enferme, una bacteria. Bueno, esa es una de las estrategias. Otras estrategias son de manejo, tratar de quitar del espacio los lugares que a los bichos les gustan, como para que no vengan. Como por ejemplo, no sé, cuando hay mosquitos, la estrategia de prevención de mosquitos es quitar los recipientes con agua para que no se reproduzcan.
Claro.
Eso es una estrategia de control que no implica nada químico, ¿no?
Claro, eso, o por ahí más sequía o más humedad, también eso lo
claro,
controlan.
Depende, lo que pasa es que eso depende de cada grupo, por ejemplo,
claro,
los mosquitos todos se reproducen en agua, sus larvas se desarrollan en el agua, entonces para los mosquitos, bueno, el agua es muy importante, para otros bichos será otra cuestión.
Claro.
Muy bien.
Muy interesante.
Bueno, vamos a seguir el tema, claro, para ir conociendo un poquito cómo nos movemos nosotros también en relación a estos bichitos, que insisto yo, a veces los tenemos como... prejuiciosamente, digamos, catalogados como peligrosos, y bueno, nada, tienen una función sin lugar a dudas en el...
Claro, una cosita es que si cualquier persona nos quiere hacer consultas sobre insectos que les parece que puede ser peligrosos, o consultas al respecto, nosotros tenemos un grupo de Instagram que se llama Gema Ulpam, bueno, de la universidad.
Sí.
Si lo ponen así como Gema _Ulpam, bueno, nos van a encontrar. Y ahí, bueno, divulgamos un poco cosas de insectos en general de por acá, y de insectos, bueno, artrópodos, y también nos pueden hacer consultas por ahí si les interesa.
Bien.
Está hecho el contacto. Juan José, muchas gracias por este rato con Nacional.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Saludos.
La palabra de Juan José Martínez, integrante del grupo de estudios multidisciplinarios en artrópodos. Ahí tenés.